Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Maximiliano Ross.
Yo soy Luis Johnston y en el episodio de hoy, Los Oscar, edición 95.
Nonagésima quinta también puede ser.
Nadie.
No, pero ya estamos en un punto donde hay que reírse para no llorar.
No, pero si ganó. Esperá, hay algo que a mí me da mucha curiosidad. Porque a vos te gustó.
Estamos muy derrotados, ¿eh? Desde muchos
Desde
puntos.
absolutamente todos los posibles.
Sí.
Básicamente toda Argentina también está derrotadísima porque el
Claro.
alemán nos clavó para variar.
El cine es un arte que lo hace todo el mundo, pero solo lo ganan los alemanes.
Por Dios,
Es al
es
pedo.
terrible. Pero me pone contento. Ah,
¿Qué?
no, no, la verdad que no me pone contento. Es saber que. No, no, no. No, porque iba a decir, bueno, pero al menos ganó muchas otras categorías.
No.
Y es como que digo, bueno, entonces era mejor película. Pero al mismo tiempo digo, no era tan buena como para ganar en tantas cosas y me da más bronca, inclusive parezca que es mejor de lo que efectivamente era.
Voy a hacer como una pequeña recapitulación, al menos de 2 minutos de empezar a grabar.
Dale.
Pero para los que no sepan, All Quiet in the Western Front es una película que ya existe.
¿Eso te da más
Eso me
bronca?
da mucha bronca. No solo que ya existe, sino que se hizo en 1930 y ya ganó mejor película. O sea, le dieron
Claro.
guión a una película que ya ganó mejor película hace casi 100 años. Y lo que me da bronca es como, yo no te digo que le puedas dar algunos técnicos. Ahora vamos a entrar en
Ajá.
cuáles. Que tampoco me parece bien los técnicos que le dieron, pero no importa. Pero digo, no le podés premiar a una película que no dice nada nuevo, ¿entendés? Porque básicamente lo que vos estás diciendo como organización es que lo viejo ya,
Aguanten los
tipo,
remakes, loco.
claro, no tiene ni sentido, ¿entendés? No tiene ni sentido. Es lo que me da más bronca.
Claro. No, a mí, la parte de que sea un remake, la verdad que no
Te chupo un
está
huevo.
perfecto. Sí, no es algo que me afecte. Sí, creo que lo impresionante es. Hay categorías en las que gana mejor banda sonora. Es algo que todavía no lo puedo entender.
No, boludo, no tiene sentido. Porque, ponele, yo dije, los dos dijimos que ganaba Babylon. Ok.
Sí.
Que bueno, dicho sea de paso, pueden carpetearnos tranquilamente en TikTok o en los reels de Instagram, donde quedamos como dos tipos que no saben
Unos
nada.
pelotudos
Pero
que
igual,
sí.
tampoco era la idea aparentar que sabíamos. Pero, ponele que no ganaba Babylon. Está bien, ok, lo entiendo. Digo, me da bronca porque me parece que era la mejor. Justin Hurwitz me parece el mejor compositor. Pero digo, ok, la película trata sobre tirarle bardo a Hollywood, de alguna forma a la academia también. Entonces digo, bueno, está bien, te dejo pasar. Pero All Quiet on the Northern Front, Western Front, no sé, era esa película. No sé, boludo, era un. A mí me parecía un score típico de Hans Zimmer, con algunas variaciones.
Claro, exacto. Era, y la película en sí misma es 1917,
Sí.
presión Alemania. Entonces, no, no, la verdad que haya ganado tanto. O sea, está bien, diseño de producción, hay cosas que vos decís, está bien, pone un par de trincheras y sumás puntos. Pero premiar lo mismo de vuelta es raro, no sé, no, 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 no lo esperaba, la verdad.
No, yo no digo que sea una mala película, ¿eh? Onda, que quede claro eso. Tipo, no quiero decir, che, es una poronga esta película. Es una buena película. Es súper interesante, está entretenida. Pero. Y lo hablaba de esto con un amigo y me decía, hay que dejar de joder con. No se pueden hacer las víctimas de una guerra que ellos inventaron, ¿no? Entonces es como.
Vos lo llevaste a un nivel.
No,
Vos ya juzgás
está.
los inicios de la película. No, a ver, pero sí, sí me parece que verdaderamente es 1917. Es 1917, es la misma película, es la misma idea de que al
Sí, de one
final,
shot.
claro, no, pero inclusive es la idea de la guerra es mala y cómo te das cuenta cuando sos soldado en la misma.
Claro.
Pido perdón, pero verdaderamente yo no fui fanático de Argentina en 1985. Hay más mérito en contar esa historia dándole algún giro, contándola desde un cine un tanto más norteamericano, si querés, más clásico. Hay más mérito en eso que verdaderamente recrear 1917.
Sí, que aparte, como que cuando 1917 estuvo nominada, llegó poco y nada también.
Claro.
Pero bueno, Sí, es curioso, es curioso.
De vuelta, dolidísimos. Esto lo decimos ahora, dolidísimos.
No, obvio, completamente derrotados. O sea, no hay ningún secreto acá.
Como los alemanes, como los alemanes después de la primera. Sacándose
o la segunda.
O la segunda. Como, sacándose de lado, a ver. Cosas positivas. Vamos a hablar un poquito también de cosas positivas. ¿Qué positivo sacaste a hacer? ¿Hay alguna cosa que te
gusta? Brendan.
Brendan es positivo.
Claro, o sea, para los que no escucharon esas predicciones, yo acerté con Brendan. Uh-huh. Tampoco me la jugué mucho.
Sí, nadie dijo estuve Paul todo Mescal, el año por ejemplo.
Sí, no, obvio. Pero estuve todo el año, después de que vi a Luis, como que, wey, uh-huh. Austin Butler, es una locura. Y por mí cualquiera que ganaba me parecía bien. Sí. O sea, la verdad. Pero cuando vi The Whale dije, mierda, esto es una locura, boludo. Es una locura lo que hace. La película me pareció que estaba muy buena. Uh-huh. El guión me pareció re sólido. No me parece nada del otro mundo, pero todo lo que es actuación y efectos especiales me parecen... perdón, no efectos especiales, sino maquillaje, me parecen una locura. Y me puso contento que lo gane el tipo. O sea... No sé, eso sí me puso contento. Y lo de que Hui Kwan, también.
Claro.
O sea, creo que... Para mí los de actores estuvieron bárbaros. No sé si bárbaros, pero bien. No, a mí... ¿No te gustó Jamie?
Jamie, yo sostengo... A mí, Everything Everywhere Once no me gustó, directamente.
Okay.
Ahora, de esa categoría... O sea, creo que verdaderamente prefería a Stephanie Su, pero porque me parece que el rol que tiene en la película... es un poquito más admirable que el que tiene para mí Jamie Lee Curtis. No sé, me pasa eso. Reconozco que es un premio, es como que lo miro como un premio a la trayectoria. Está perfecto. No.
Era su primera nominación también.
Claro, pero bueno, pero es como cuando Leo lo gana por The Revenant, o Scorsese gana por The Party. Está bien los premios a la trayectoria cuando vos decís, ¿hay chance de que te nominemos de vuelta? Capaz no. Entonces, por las dudas, haces esto.
Puede ser.
Pero bueno, no sé.
No, pero igual es como que yo digo, cuando no tirás nada falopa, Michelle, ponele, a mí me gustó más Kate Blanchett.
Sí.
Me parece que...
Pero era...
Creo que tenía chance. Ahí en la mina tiene dos. Ok, bueno, tiene dos. No le van a dar tres. Tres tiene Meryl, tiene Frances McDormand. Está bien. Pero, ponele, si tiraban... A ver, no me estoy acordando de nadie ahora. Pero alguien random de... Ponele que ganaba Ana de Armas. Bueno. Ahí te digo, che, capaz que no. O sea, una película que ganó el Razzie a peor película claro. del año, para los que no sepan de qué tratan esos premios. Y no, o sea, por más que estés bárbara, no. Entonces como que digo, bueno, para mí las actuaciones estuvieron bien. El único que sabíamos todos creo que era el de actor de reparto.
Sí, cantadísimo.
Entonces, creo que todos lo sabíamos. Estaba más cantado que Despacito. Y después, bueno, nada, lo de... Es como que te queda un sinsabor, ¿sabes qué cosa? Que haya películas que se vayan sin nada.
Que pasó con muchas que uno supondría si hubiesen llevado...
Le pasó de vuelta a Spielberg, ¿eh? Con The Color Purple.
Bueno, pero tengo algo para opinar de lo que mencionaste, pero primero a este punto es muchas películas...
Esto es lo que pasa cuando no se prepara un episodio y queremos salir a hablar derecho.
Hay que ser... Es tiempo, no, era grabarlo hoy. Pero el hecho de que siento que más que antes muchas películas que no se llevaron absolutamente nada y que por lo menos un premio se llevaban. Porque en realidad el plan es que All Quiet on the Western Front no se llevaba más de un Oscar. Y uno supondría que quizás, ok, Banshees, capaz lo de guión original está complicado, estaba peleado entre ese y entre ellos y Everything Everywhere. Pero de vuelta, Tar no llevándose nada, Elvis cero, The Fabelmans cero, Babylon cero. Son películas que algún premio de producción capaz se llevaban y nada, no, es raro la verdad. ¿Cuál te dolió más? O sea, ¿cuál te dolió más? Obviamente cuando se va con las manos vacías es que en el olvido total.
Claro, a mí The Banshees of Inisherin no me causó nada cuando la vi. Pero sí como que te valoro el esfuerzo, la creatividad, querer hacer algo bien de guión, algo bien con mucha identidad, todo ese tipo de cosas te valoro. Entonces es como que digo, bueno, me imaginé que de 9 nominaciones, una se iba a llevar.
Claro.
Y me sorprendió. Tar entendía perfectamente que no se lleve nada. Para mí, O sea...
No, Tar era actriz.
Era actriz y no, no la veía llevándose nada más. Y Fablemans... O sea, sí, me deja mal que Spielberg no se lleve nada, pero un poco también se entiende. O sea, el que estaba por score era John Williams, que es el tipo que después... Bueno, lo dice Jimmy Kimmel. Después de Walt Disney, es el tipo que más nominaciones tiene. No se lo van a dar. Me sorprendió que no... guión. Yo te juro que dije, bueno, capaz que le tiran guión.
Un hueso. Sí.
Pero no. Y sí había escuchado, tipo, como que... ¿Viste esos rumores que salen? Que, tipo, ponele Vanity Fair, pone... Alguien de la academia hizo este comentario, bla, bla, bla. O sea que nunca claro. vas a ver y andas a chequearlo. Y que decían tipo... Sí. Como la crítica era, mirá si voy a votar a Spielberg, que el problema más grande que tuvo en su vida era que el papá, que el mejor amigo del papá estuvo con la mamá. Y es como, bueno, esto fue como...
Es el peor peor comentario que vi en mi vida, flaco, o sea...
Sí, boludo, anda, mira la película, no te gustó, está bien, pero no lo votes si no querés, pero... Esa cosa por querer demostrar, tipo, claro. su vida, loco, y al resto le interesa.
Pero entonces, o sea, básicamente entonces tenés que premiar a la película que más sufrimiento tiene, tipo, qué hermosa la celebración de cine.
Sí, no, obvio.
El otro comentario que yo me dije que me puso contento era... Va, no contento, pero era la posibilidad de que... Está bien, volvés a tener ese momento que tuviste cuando fue la de premiación de... Cuando fue de Salvar al Soldado Ryan contra Shakespeare in Love, que es... Lo tenés de vuelta a Harrison Ford subido al escenario para cantar el mejor película. ¿No vas a hacer que finalmente Harrison Ford le pueda dar un Oscar a su querido amigo Spielberg? No pasó.
Bueno, se le dio a su querido amigo...
A su recientemente amigo que recuerda, sí, no, terrible.
Y que lo conoce por la gran película de Spielberg. Es como que están todos juntos al fin de cuentas.
Está todo conectado.
Sí, me mata cuando alguien gana, como cuando ganó Bong Joon-ho, que tipo todos los que perdieron, el tipo termina diciéndole, che, yo estoy gracias acá, gracias a vos, Scorsese, sí. Tarantino. Y acá creo que los tipos medio que no lo hicieron tan textual, pero algo así con Spielberg y es tipo, no, flaco, déjalo perder en paz, no le rompa los huevos.
Claro. Ahora sí, igual, volviendo a un comentario que vos hiciste con respecto a Cate Blanchett, que es, ya ganó dos, no puede ganar más.
Sí, sí.
¿Por qué? O sea, porque Spielberg ganó dos premios a mejor director, ya. Entonces, es como una cosa decir, bueno, ya está, ya ganó. Porque verdaderamente son... pocos los que tienen más. Pero hay muchos que tienen dos. Va, no muchos. Pero está Iñárritu que tiene dos. Está, pienso ahora, Cuarón que tiene dos. Y eso es en la última década nomás.
Sí. Scorsese tiene
Entonces,
uno.
Entonces, Scorsese tiene uno. Entonces, hay una idea de inclusive creo que te diría de nominar y que se va y que está presente. Porque si me decís Cameron no lo quiero nominar y no lo nomino y al final ni siquiera va. Bueno, está bien. Hizo como la correcta. No me nominaba, listo. Yo no tengo por qué ir, loco. Pero Spielberg va. Hay muchas chances y todos sabemos que probablemente no ganaba nada porque no le dan ya más premios a Steven Spielberg por alguna razón. Igual que Scorsese con The Irishman.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué, loco? ¿Qué opinas? ¿Está mal que lo gane más veces?
No, yo no digo que... para mí no me parece que esté bien. O sea, se rompe con la idea de... Es rarísimo lo que pasa con los Oscars porque... Siento que todos los años volvemos al mismo punto de decir, ¿qué estamos haciendo? O sea...
¿Directamente?
No, pero digo, o sea, no vamos a premiar a los mejores. Y
claro.
Y necesitas tipo todo hacerlo diverso, heterogéneo. Y
grandilocuente, claro, sí, nunca es simplemente...
Y cuando no lo haces, como hicieron con director este año, lo tenés que hacer notar. O sea, tenés que claro. demostrar que están equivocados. ¿Entendés? Y para mí, que vi posta bastante. Este es el año que más películas de la época vi. Y obviamente una opinión, y es subjetiva, pero para mí están bien nominados. ¿Entendés? Sí, capaz que te saco el de Triangle of Sadness. Bueno, ok, pero.
Claro.
Y todo eso generó, tipo, una pelea. ¿Entendés? No digo, yo no estoy diciendo, tipo, che. Nominás solamente viejos blancos, ¿entendés? Pero me parece que nominás los que sean mejor, ¿entendés? Y tenés que hacer algunos cambios. Porque vamos más a la experiencia. No deja de ser un entretenimiento. Y a mí, ¿sabés qué es lo que claro. me da un poco de cosa de esta ceremonia? Porque la verdad que yo todos los años es como que voy, ¿viste? Digo, bueno, Esta es la última vez que voy a ver esto.
Vos claro, y ya sabés con lo que te vas a enfrentar.
Aparte, encima este domingo venía genial, River había goleado, Boca estaba perdiendo. Es como que venía, vine con tipo una energía positiva y dije, bueno, este, capaz que sea, capaz que sea, capaz que está bueno. Y siento que todo el tiempo, o sea, no es que hacen nada porque algo los motive a hacerlo, sino que hacen en base al error. Entonces, bueno, el año pasado, nosotros me acuerdo, hablamos de esta cosa de no presentar todos los premios. De que mandar a corte y poner, tipo, bueno, ganó este, tal cosa. Entonces no tenés que fumarte algunos discursos de gente, tipo, no sé, mejor...
Sí, que la mayoría no conoce
mejor corto documental. Dale, boludo, nadie vio eso. O sea, bueno, está bien, capaz que soy medio forro, pero bueno, nadie vio eso. Y y si no tenés esta ceremonia que dura tanto, bueno, los putean por eso el año pasado. Entonces este año dicen, no, vamos a poner todo entonces la programación. A mí me parece mal que ponga toda la programación. Pero es como que me es indistinto si es muy larga o es muy corta. Pero digo, boludo, no se te puede ocurrir una idea en el medio. Es tipo, sí o sí, es todo o es nada, o tipo, es así, no hay chance. Y me parece que fue mucho más entretenido que los últimos dos años. Porque, bueno, está bien. El año pasado, con todo lo de Chris Rock y Will Smith, sí, está bien. Pero si sacaba eso...
Se hizo más grande de lo que era.
Sacaba eso y fue malo. Y el 2020 fue un desastre. Pero se entendía también. Ahora, hombre, me decís esta ceremonia el año que viene. Y no sé, boludo. No sé qué decirte. Es como que... Es raro también, porque todos también... Y se armó algo lindo igual, que es todo lo que como que nos gusta, pero también lo criticamos y nos da por las pelotas, que se termina armando algo muy gracioso en Twitter. Entonces, es como que estoy más pendiente por ahí de a ver qué está pasando en Twitter que lo que está pasando, ¿entendés? Porque está bien, todo bien. Tomás todas decisiones que son... No está mal, pero poné a Jimmy Kimmel, que te tira tipo un buen chiste y tres malos, ¿entendés? Y es como, o tres que ni siquiera son chistes, ¿entendés? Como que la gente que está ahí se ríe y nadie más, pero vos en tu casa o... Ajá, ok.
Pienso en los Oscars donde antes, por ejemplo, lo tenías a... Tenías a, no sé, Johnny Carson. Que, en todo caso, era el momento del late night también, en que era lo único que existía. Hoy ves, hoy hay dos programas de ese estilo por canal, tenés SNL, tenés un montón de gente que hace contenido online, tenés acceso a todos los stand-ups que quieras ver. Entonces, inclusive, ese humor que quizás en un momento funcionaba porque lo veías una vez a la semana o una vez en el año en los Oscars, perdió un poco de es el formato mismo un poco ha perdido, me parece, el encanto y el hacer esos chistes. Es bastante seguro también, te diría.
¿Vos crees volver tipo a los primeros 20? Que era, se pone en el diario y
no, mierda. No, claro, no sé si eso, pero al mismo tiempo te digo verdaderamente, te pasa eso, que tenés tres chistes malos de Jimmy Kimmel y enfocar rápido a la estrella, a ver qué hace.
El loco puso incómodo a Seth Rogen.
Claro.
Creo que persona que nunca lo imaginé poniéndose incómodo, pero lo logró. Te digo que tiene sus momentos, o sea, hubo cosas que me parecieron buenas. Ponele cuando el parte del cast de RRR lo saca del escenario, dije, esto está bueno. O me pareció copado. O todo el clip de Top Gun del principio, me pareció que estaba bueno. Pero el medio me pareció... La mejor parte de hosteo fue lo de Elizabeth Banks y Cocaine Bear. Eso fue como que... Pero después ya me trajiste el oso de vuelta, ¿entendés? Y era tipo, listo, ya está. Ya,
pues ya está, claro, listo. Claro. Yo sostengo... Para, si quieren un buen...
¡El burro!
No, ni siquiera es monólogo. ¿Qué? Pero si quieren un buen monólogo, que no es monólogo, pero un gran introducción de los Oscars, vayan y vean la de los Oscars. No me acuerdo si es 2008 o 2009, que la hace Hugh Jackman, que hace esa performance al comienzo.
¿Por The Greatest Showman?
No. En 2008 o 2009, Hugh Jackman hostea los Oscars.
No me acuerdo.
Y hace un número musical al comienzo. Nice. Pero jodía con que estamos en año de recesión, hay poco presupuesto, crisis del 2008, y es tremendo. pero porque por lo menos hay un intento de esfuerzo de, bueno, esto es lo que hay, pero vamos a celebrar el cine, vamos a celebrar. En cambio acá es como, hay también una cosa, te diría, culposa, porque Jimmy Kimmel hace chistes de qué boludez son los Oscars, sí. Mirá lo que premian, mirá esto. Te estás burlando de lo
mismo. O qué boludos son tus trabajos, cosas así. Tipo,
claro.
Bueno, flaco, pará.
O sea, vos mismo atacás lo que estás no me estás dando una razón, claro, a mí de querer ver esto si vos mismo te burlás de todo.
No, aparte de todo lo boludo que estamos mirando es porque nos gusta el trabajo, claro, que hacen estos tipos.
Claro, claro.
¿Qué querés que te diga? No hay...
No, ya está. Van a morir en esta y bueno.
Está bien capaz que mueran en esta, qué sé yo. Va a ser... Se va a ir, por algo pierden audiencia todos los años.
Claro.
O sea, lo que los mantiene vivos va a ser esto, el TikTok, el clipcito de...
Claro.
No sé, Brendan Fraser hablando del corazón de ballena y cosas así, que son momentos obviamente re lindo para ver en vivo, pero obviamente lo que hace que facture va a ser el clip. O sea, bueno, esto va a ser... Bueno, a ver qué pasa el año que viene, pero ya es como que creo que lo van asumiendo de que, bueno, perdimos... Esto de la retención de público.
Claro, no vuelve más.
Eso no vuelve más. Y quizás es sano, ¿entendés? Pero. Y lo otro que va a ser interesante es eso. Son esos segundos donde ganó este, perdió aquel y ya está. Porque hay cosas que son como que pienso yo. Yo no critico las cosas que sé que no pueden ser mejorables. Ponele. A mí me da un poco por las bolas cuando. No sé, sube X actor, actriz, lo que fuese, y se pone a dar un discurso sobre luchen por su sueño y demás, y qué sé yo. Creo que esté mal, solamente yo. Bueno. Una cosa es. Hay diferentes cosas. Pero yo no me quejo de eso. No digo que esté mal. No estoy diciendo, tipo, qué pelotudo esto.
Que vuelva el discurso de gracias a mi productora, a mi familia y al público. Listo.
3 segundos y chao. Sano. Listo. O decía algo nuevo, listo, no importa.
Claro.
Independientemente de eso, eso no te voy a criticar porque entiendo que es así. Aparte, supongo que si vos ganás también le querés agradecer a las 200 personas y querés motivar a la gente y demás. Pero eso no, para mí no está en tela de juicio. Es el momento de cada persona por su esfuerzo y eso. Lo que por ahí está en tela de juicio son las otras cosas, las cosas que pueden ser mejoradas. O sea, ponele, tiene que haber para mí una cuota dentro de cada votación que sea algo de porcentaje del público, ¿entendés? No puede ser, porque evidentemente después estamos todos, porque debería hacer un análisis, deberían dar datos o algo por el estilo, de ver qué tanta gente está en desacuerdo con el ganador. Quizás siempre va a ser así, no digo que no. Quizás, independientemente de si vota toda la gente en realidad y un 10% queda para la academia, igual. Porque siento que lo que más o menos que había mostrado es que... Yo no sé, boludo. Cuando hicimos el episodio de Explícame los Oscars, que por si quieren saber las reglas y demás, hay un par de cosas que contamos ahí de cómo está compuesta la academia. Y no son todos gente... O sea, hay muchos actores, ¿entendés? Yo no sé qué tanto puede saber un actor sobre montaje, efectos especiales, ponerle. Entonces digo, bueno, evidentemente no hace falta ser un profesional técnico en la materia para emitir un voto. Capaz que está bien, porque no hace falta... O sea, la idea es juzgar en base a lo que hace con la película, no lo que hace técnicamente.
No, es una votación obviamente llena de subjetividades al extremo, no solo por eso, sino además de que el simple... Que también lo mencionamos, el hecho de que el sistema del que se vota... La forma en que se elige, o sea, cómo se elige particularmente mejor película por sobre las nominadas, que no es simplemente, no es la que más votos tiene, sino que es, de vuelta, vayan al episodio porque es una tramoya muy particular.
No, hacé la fase. Claro, en vez de tener un voto de las 10 películas, vos ordenás. O sea, vos decís, la que va primero se lleva 10 puntos, la que va segundo se lleva 9 puntos. Exacto. Con eso.
Claro, y vas sacando así hasta que te queda una, claro, y esa es la que gana. O sea, es más una cosa de la menos... Gran Hermano, es la menos odiada. Esa es la que gana en todo caso. Básicamente. Claro. Que se cambió eso, no siempre fue así. Y también está obviamente la exigencia de. ¿Querés que tu película llegue a esos miembros que votan? Gastate toda la guita que puedas en publicidad. Que obviamente se hace. Y obviamente cada estudio elige básicamente una a la que va a bancar. De vuelta, es un proceso que obviamente está lleno de.
El famoso teje maneje.
Hay mucho detrás. Voy igual a decir algo positivo de que haya ganado la película que Yo no voy a dejar de decir, no la entiendo. No, no, nunca la voy a entender. Pero bueno, para que haya ganado Everything Everywhere All at Once, es que...
¿Crees que te haga un dibujito?
No, no, no está perfecto. Es que creo que... No me tengo que ir tan para atrás, pero desde 2019 por lo menos no ha ganado una película que vos digas, bueno, va a ser recordada quizás como la película del año. Y no sé si, no, de vuelta, no es mi gusto, pero por lo menos es indicativa de del momento. Parasite en su momento no era mi favorita del año tampoco. Pero que haya ganado Parasite me puso contento en decir, está bien, es una gran película y sostengo que hizo que una película surcoreana llegue a los cines de Chaco. Que no es poco.
No es para nada poco.
Y esta quizás hace lo mismo. Yo tengo. No es china, es una película norteamericana. Pero bueno, pero...
No, obvio. Bueno. Pero igual...
Es algo distinto.
Creo que hay mucho del precedente que marcó Parasite.
Claro.
De hecho, totalmente. Es un cambio muy fuerte lo que provocó esa película porque...
La pandemia, por ejemplo.
No, flaco, para. Pero... No, pero digo, es como que todos estamos un poquito alerta de a ver si se lleva todas las categorías. All claro. Quiet. Everything Everywhere, es como que...
Sí. No existe más la posibilidad, no existe más la segura de decir, bueno, ganó una y listo y sabemos que no.
No, pero una porque... falopa es, o sea, porque, claro. Qué sé yo, Titanic también ganó una bocha de premios.
Sí, es verdad.
Pero vos viste, si yo hubiera estado...
Sí, te pones en el 97, en los Oscars del 97 y dale, loco, sí, es verdad.
Sí, supongo que más o menos te lo esperás. ¿Hubo algún premio que te dio más bronca que otro?
No, creo que saber que... O sea, como todos iban... El que no ganaba Everything Everywhere, lo ganaba All Quiet en el Western Front. Entonces, que sea tan así, verdaderamente es como que decía, bueno, ya está. Pero yo quería a Top Gun ganando algo, ganó mejor sonido, no era lo ideal, pero está bien, se lleva algo por lo menos.
Era lo único que tenía asegurado igual.
Sí, obvio. No. Al final quizás mejor película no fuera mejor. Después de que durante todo el año no ganó ningún premio mejor película, por ningún premio, quizás los Oscars no eran la cual daba el batacazo. Aparentemente.
Igual, imagínate si...
No.
Todavía lo que era.
Güey, por Dios. Hubiese sido... No. Qué momentazo hubiese sido.
Pero bueno.
Encima no fue Tommy Cruise. Hubiese sido decir... Los espero en el cine, no. Dios, lo salvó, le salvó la industria, nada. Así los tratan. No, ojalá Spielberg el año que viene no vaya. No vaya,
si saca algo Spielberg el año que viene, pero el que saca es Scorsese. Igual, Scorsese se va a ir. A él le encanta.
Pero es que son respetuosos, van, están ahí, se sientan, todos le agradecen. Menos la academia, curiosamente, pero todo el resto de gente que está ahí les agradece. Pero...
Otra cosa a cortar, me quedé pensando.
A ver.
Todos los numeritos musicales.
No, espera.
Agarrados. El de Rihanna no estuvo bueno. Cancélenme.
Eso, me hiciste acordar algo importante. Ganó finalmente mejor canción una canción que está en una película, loco.
Bien, tal cual.
Es un mérito.
No es poco.
No, a esta altura...
O sea, debería, pero claro, no es poco.
Exactamente.
Boludo, yo vi tres veces Top Gun.
Nunca se te pasó por la cabeza. Es más, creo que se te pasa más por la cabeza de vuelta la...
La que usan ellos, o sea, la que se usó en todo el spot, la que se usó para promocionar Danger la película, Zone, que es la remasterización de Danger Zone.
Inclusive la que canta Gus en el piano.
She Loves That Lovely Feeling, que es de Elvis, casualmente.
Exacto.
La canta Elvis.
Claro, cualquier canción de eso es más exactamente. No, lo que se ha convertido de mejor canción de básicamente es, bueno, escuchá, hay que entretener este programa metiendo un número musical e invitando a alguna cantante al estilo Grammys.
Es literalmente, no va más. Es literalmente lo que decía Ricky Gervais. De que los tipos de los Oscars es como que quieren hacerse amigos de gente famosa. Entonces,
sí.
Esta es su oportunidad. Después supongo que le dirán a Rihanna, yo te re voté para que gane mejor película. Ah, mejor canción. Una de las cosas que me pregunté este año, y ya que estamos hablando de la mejor canción original, era eso. ¿Cuál es el Oscar más fácil de ganar? O sea, literalmente porque ganó RRR. Porque si no, que me parece bárbaro, ¿eh? Creo que la canción es buenísima. Uh-huh. Literalmente estamos cantando una canción que no de un idioma que no hay forma de que entienda una palabra, ¿entendés? Pero si no, termina siendo muy fácil, boludo. Primero lo que tenés que hacer es volverte un super actor que la rompe todo el mundo. Esa es la parte difícil. Pero después tenés que hacer una canción re promedio. O sea, re promedio, que ni siquiera la tenés que escribir vos, la tenés que escribir alguien cualquiera. Porque, boludo, claro, para Lift Me Up, esa canción. No, boludo. No podés escribir esa canción, boludo.
Es un artista. Si un artista quiere ir a los Oscars. Ey. Si un artista quiere ganar un Oscar, es muy fácil. Tenés que ofrecerte para alguna película. Es,
no puede ser, boludo.
Te ganaste el Oscar a mejor canción.
Y después, el que me gustaría hacer a mí, que creo que no tengo uh-huh. chance igual, pero digo, si pudiera, es documental corto. Si, tengo que encontrar algo así como que me apasione y ahí creo que puedo hacer documental corto. ¿Me ves? Acá 10 años, ponele. ¿Quién te dice?
¿Acá 10 años? Sí. Está, sí. Sí. ¿Qué vas a decir en tu curso?
Hay alguien que está estudiando.
No, que se quiere matar.
Que está diciendo, a ver, ¿quién te cree, pelotudo? Un chistecito.
Ay, es como ese momento en el cual estás viendo las Olimpiadas y vos decís: badminton no es tan difícil, loco.
Sí, lo he dicho. lo he dicho, literalmente. Busqué, hay una selección de badminton en Argentina. De para joda.
No, sí, yo estaba con vos.
Cerca de casa. Ay, Dios, boludo. Es buenísimo ese momento que vos decís, yo puedo hacer esto. Pero bueno, no podés, flaquito. Pero bueno, nada, ¿te queda algo más, campeón? Creo que podemos cerrarlo acá. Ah, tengo una buena noticia para la audiencia. Ajá. Va, a ver si para la audiencia, para nosotros al menos. A partir de ahora, a partir del viernes 17 de marzo del 2023, van a poder escuchar nuestros episodios los días viernes a las 18 horas. Por Radio Zoe, que para los que estén en Buenos Aires es la FM 107.1, lo cual es un grandísimo sueño para mí estar en una radio, a pesar de que no estoy en vivo, pero vamos paso a paso. Y bueno, también agradecerle a los primeros que hicieron esto posible, los primeros que nos pusieron una radio, para la gente de España, que son los de CLM Activa. Las pueden escuchar por tanto por su radio digital como pueden seguirlos en Instagram.
Ah, espera, tengo un último comentario.
¿Te queda algo más? Sí, mejor. Sí. No quería terminar así. Me sentí como que estaba vendiendo algo.
No. Es que en realidad creo que inclusive con respecto a Argentina, igual creo que fue un momento bastante obvio, es qué forrada, loco. ¿Cómo vas a mandar a un español, a una mexicana, a Salma Hayek diciendo Argentina y te mira de forma seductora, que Salma Hayek te mira con forma seductora, vos decís, yo ya gané absolutamente todo.
No el Oscar igual.
Y justamente, no el Oscar. No, es tristísimo.
No. Igual lo dijo con una mala onda que me puso contento. O sea,
no. Sí. Lo del premio. Sí, lo hizo pelota.
Sí, la verdad que fue chocante eso, che. Yo también, como que dije, Antonio Banderas, Salma. Dije, puede ser. Igual, loco, algo que les recomiendo es ir al Instagram de Santiago Mitre. La verdad que lo hacen acá. Él va a hacer capo. El tipo se dio una foto haciendo una L acá en la frente. Un fenómeno. Sí. Y bueno, la de Peter Lanzani también. Qué sé yo, loco. Nos volvimos a ilusionar. Lastimosamente ganamos en diciembre, pero...
Volvió toda la normalidad.
Volvimos a perder con los alemanes. Bueno, pero ¿quién te dice? Capaz que la próxima perdemos contra Francia, pero la próxima ganamos.
¿Será Cifrán?
No jueguen con mi tonto corazón. No jueguen con
mi tonto imagínate. No, ahí sí vas al obelisco. Ahí sí vas al obelisco,
Sí, me voy al obelisco. Con Super Mario. No. Bueno, no me ilusionemos. Este año hay mucho cine, loco. Hay muchas cosas lindas. Vamos, porque los Oscars 2024 sean aceptables.
Van a premiar lo que se merece ser premiado.
Pero bueno, nada. Más que eso, nada. Vean Babylon, loco. Ya que no la contaron acá, vean Babylon, vean Top Gun.
No para.
Vean
no
The
para.
Whale, el episodio va a estar la semana que viene. Vean.
Mirá.
Pero bueno.
Ahí está.
Ah, loco. Ah, contarles también. Estamos incursionando en el mundo de TikTok. Así que, nada, quería mencionar eso. Listo, perdón, basta de tirar chivos.
Y con eso entonces cerramos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @ escrito y dirigido, en Instagram, Twitter, Facebook y, como dijo Maxi, TikTok. También no se olviden de seguirnos tanto en YouTube como en Spotify y de apretar la campanita para enterarse ni bien sacamos nuevos episodios, y de en Spotify rankearnos con 5 estrellas. Y como siempre, para cualquier contacto está disponible nuestro mail escrito.dirigido@gmail.com. Sin nada más que decir, nos escuchamos en el siguiente episodio. este podcast no ha significado nada.